Acompáñeme, por favor, a abra su Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? Diga amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Bien, el que no tenga una Biblia, allá sobre la calle 63, arriba a la 24 de una librería, cómprense una. Muy bien. Vaya Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo. ¿Ya lo tienen? Capítulo 4. Bien. Vamos a leer desde el versículo 6 inicialmente, como para dar nuestra primera parte. Y vamos a estar desde el capítulo 4, versículo 6, ¿no? Y procuraremos, como el Señor a bien tenga, desarrollarlo hasta el versículo 11, nuestra primera parte, y nuestra segunda parte irá del 12 al 16. ¿Amén? Bueno, orémosle al Señor para que nos asista y podamos, a la verdad, tener una enseñanza conforme a su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y permite, Señor, que tu Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh, nos pueda asistir, Señor, para que, Señor, tengamos la iluminación justa y precisa para la revelación de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, con especial atención, Señor, pero por sobre todas las cosas, que la dirección venga de ti. Si hay algo que yo deba declarar hoy personalmente y de mi parte, si he de declarar, Señor, declaro que soy insuficiente, soy limitado. Por eso, Señor, asísteme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué tristeza cuando algunos se creen tan suficientes, ¿no? Y tienen esos tan suficientes que están por encima de la verdad, salen con revelaciones rarísimas. Entonces, amados santos de Dios, abran su Biblia ahí en Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a estar leyendo desde el versículo 6. Si alguien me puede ayudar con el auto, por favor, le agradecería mucho. Muy bien, esperemos a ver. Ya, muy bien, gracias. Bien. Todos los parqueaderos ya están habilitados. ¿Cuántos dicen amén? Esto es en fe, ¿no? Nuestra nueva sede. Muy bien. Si esto enseñas a los hermanos, ¿voy bien? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, dígame. Muy bien, porque algunos van a Tito, otros van a la segunda carta de Timoteo. Entonces, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 6, nuestra primera parte irá del 6 al 11. Haremos una introducción con una introducción temática para que el desarrollo sea un desarrollo palabra por palabra. Esto es expositivamente enseñar la Biblia. ¿Bien? ¿Sí? Ya lo voy a explicar. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Subraye la palabra ministro y colóquele ahí abajito o al lado duolus. Duolus. D-U-O-L-O-S. Duolus. Muy bien. Serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. De viejas costumbres, hábitos y pensamientos. Bueno, ¿claros? Ya lo explicamos. Ejercítate, ¿para qué? Para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de qué. Palabra fiel es la del pastor que está predicando. Palabra fiel es esta. Esta es la palabra fiel. Muy bien. Y digna de ser recibida por quienes. Por todos. Esto es nosotros. Porque esto mismo, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. ¿Por qué? ¿Por qué sufren oprobio? Por causa de la palabra fiel. ¿Vamos bien? Por eso es que sufren oprobio y persecuciones, por la sana doctrina, ¿no? Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Nuestra primera parte. Amén. Nuestra primera parte de una enseñanza que hemos titulado para el día de hoy, el verdadero creyente y su reflejo. ¿Cómo se llama? Bien, permítame hacer una introducción temática, o sea, específicamente en un tema, para que esa introducción señale hacia el desarrollo expositivo. Esta es la enseñanza palabra por palabra del texto que voy a dar. ¿De acuerdo? Bien. Amados santos de Dios, el verdadero creyente y su reflejo. Cuando yo fui al término verdadero, me encontré con lo siguiente: cierto, real, legítimo, exacto, verídico, auténtico. Fetén, me llamó poderosamente la atención ese término, fetén, F-E-T-N, fetén. ¿Sabe qué significa fetén? Que puedes confiar en él. ¿Sabe a qué apunta también fetén y de la raíz? Estupendo y excelente. Eso significa el término ¿qué? Verdadero. ¿Ok? Pero en el término, ya el último, fetén, significa que puedes confiar en él, que es estupendo y de excelencia, que es excelente. El antónimo, o sea, lo contrario, el término de contraste, como lo diríamos en nuestro método inductivo, el término de contraste para verdadero es falso, ficticio, no es nada, mentiroso, erróneo, falaz, doble. Y ese doble apunta a comediante, actor, postizo, imitador. ¡Wow! Qué bueno es estudiar así, ¿no? ¿Cierto? Entonces estamos hablando del verdadero creyente. El verdadero es aquel en quien se puede confiar. El verdadero es aquel de la excelencia. El verdadero creyente es aquel cierto, real, legítimo, exacto, verídico, que es auténtico. ¿Qué es qué? Auténtico. ¿Qué hay que hacer para probar el billete? ¿Qué hay que hacer para darnos cuenta si es falso? ¿Probarlo? ¿Sí o no? ¿Cierto? A ver, ¿cómo? Bueno, algunos le hacen así. Otros hasta lo rompen así. ¿Cierto? Otros lo pasan por una máquina. Otros le hacen... ¿Cierto? ¡Ah! Hasta candela le prenden. Así que aténgase, creyente, lo que le espera. Le van a prender un fósforo. Entonces, ya cuando se da cuenta, es que legítimo. Otros hacen ¿cómo? A la luz, ¿no? ¿Cierto? Otros también he visto. ¿Sí se han, lo han notado? ¿Por qué? Porque cuando hacen esto, si no es legítimo, el papel obviamente es ilegítimo, se agrieta. O sea, hay grietas y lo rompen, ¿no? Eso es esto. El verdadero creyente seguramente pase por ese tipo de pruebas para reflejar su legitimidad, su originalidad. Entonces, seguramente al creyente, el Señor le permita pruebas como, por ejemplo, o de pronto fuego, como dijo el hermano, ¿no? Un fósforo. O de pronto, ¿por qué no? ¿Cierto? Puede ser. Así de ese carácter vienen muchas pruebas. La pregunta es, a pesar de que le hicieron esto y después de que hicieron todo eso, ¿perdió su valor? O sea, en pocas palabras, el creyente, a pesar de las pruebas, tiene que mantenerse confiable. ¿Cómo? Confiable. Hoy estamos viendo de verdad toda una escalada de apostasía. Unos que decían, pero ya no son. Volvieron atrás. Fueron probados, seguramente rasgados, pasados por fuego, seguramente. Y al final, cuando se reflejó, se dieron cuenta que no eran. El verdadero creyente y su reflejo. Y sabe, el verdadero creyente siempre va a ser visto a través, escuchen, de la luz de la palabra. ¿De la luz de qué? De la palabra. La palabra es la que muestra nuestra autenticidad. La palabra es la que de alguna forma hace que veamos qué tan originales, genuinos, auténticos, ciertos, reales, legítimos, verídicos, somos, como esposos, como trabajadores, solteros, solteras, casados, casadas. Al final la palabra, cuando somos traspasados por ella, ella refleja lo que verdaderamente nosotros venimos a ser. ¿Voy bien? Y me llama poderosamente la atención una analogía o ilustración que no era exactamente la del billete, era otra, pero válgamela, ¿me la valen? Gracias. Era la de un diamante. Los diamantes, cuando alguien, y los que saben los orfebres, saben que el verdadero diamante no es ese grandote que pesa tanto. El diamante que verdaderamente, de alguna forma, tiene gran valor, no solamente es ese grandotote que pesa tanto, sino que es aquel que se ha dejado tallar, que aún siendo pequeño, se dejó tallar, ¿sí me estoy haciendo entender? Y no se quebró. El diamante, entre más pequeño y entre más tallas, más vale. Un diamante en bruto se queda bruto. El diamante que vale es aquel que se deja tallar. Que inclusive da hasta 12 caras, algunos lo llaman como fulca. Se deja tallar. Y si en la talla no se quiebra, ese diamante así de pequeño puede costar más que este grandote. ¿Voy bien? Y al momento de pasarlo por la luz, refleja todas sus caras y emite no solamente unos tonos azules, sino grises desde su interior. O sea que el diamante es analizado y evaluado de dentro y de fuera. ¿Voy bien? Y el diamante tiene una característica, ciertamente, para que sea considerado auténtico, real, legítimo, exacto, verídico. En que se pueda confiar de que realmente es limpio y puro como diamante, como piedra preciosa. Así que para ello, el diamante debe reunir cuatro características especiales. La primera, su talla. ¿Su qué? No en estatura, sino, entiéndase talla como práctica de fresado. ¿De qué? ¿Práctica de qué? ¿A quién le encanta aquí el sonido de la fresa? Ay, el hermano le manda. Hermano, pues sí, no, pues. Estamos. Hermano, yo creo que uno le dice en odontología, bueno, voy a hablar de mí, ¿no? Y dicen que le van a colocar, no sé. Tratamiento de conductos. El solo hecho de que cuando uno entre ese olor como anestesia, ¿no? Un olor como y empieza uno a escuchar el y ve uno allá un hombre allá, un pobre hombre con la boca abierta y esa señora así. Uy. Eso significa, ¿no? La práctica del fresado. Y así tratan el diamante. El diamante, hay que someterse a ese tipo de práctica. Como creyentes, muchas situaciones van a obrar así. En nuestras diferentes áreas. En tu área espiritual, emocional, financiera. En diferentes lugares. En la iglesia. En la casa usted puede estar viendo a su cónyuge como una fresa gigante. No. Puede ser, hermano. Puede ser. Algunos la miran y dicen, ay. Sí, puede ser. En la iglesia puede haber un hermanito, una hermanita que uno vea, ¿no? Una fresa con Biblia. Puede ser, ese hermanito acucioso que está, no me corra la silla, siéntese allá, siéntese acá. Y uno viene así que se le hace tarde y uno corriendo y fuera eso, el hermanito que no me siente acá, sino siéntese allá. Quítele la alarma al carro, no se parquee ahí, trajo Biblia, no trajo, venga. Y ese hermanito fresa, ¿no? Que uno dice, Dios mío, es que en todas partes. Uno siempre, el Señor va a permitir que uno sea tallado. ¿No sea qué? Los papás a veces tienen esa particularidad, ¿no? ¿O no? ¿Cuántos tuvieron un papá fresa o una mamá fresa? Recoja.
Levante, haga, vaya, suba, traiga, que me mira, no me mire.
¿Qué yo qué hago con mi mamá? Son como fresas esas mamás a veces, ¿no?
Pero gloria a Dios por las mamás fresas. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, porque ellas son las que nos dan la forma al final, o el papá fresa, ¿no? Que está diciendo, ¿por qué llegó tarde? ¿Por qué llegas ahora? Vístase bien, se cepilló los dientes, báñese, póngase champú, más que huele. Uy. ¿Así son los papás o las...? ¿No? ¿Sí o no?
Sí, así son, hermano.
Gloria a Dios por esos papás y por esas mamás. Denle un aplauso al Señor por esas mamás y esos papás. Sí, mamás, papás, fuimos diseñados para hacer fresas, para darle forma a nuestros hijos. ¿Amén? ¿Amén?
Sí, no se cohiba. Hay que corregir, se corrige. Hay que instruir, se instruye.
Así nos vean fresas. Bueno, ¿vamos bien? Muy bien. El otro aspecto, ¿no? Dentro de lo que es el diamante y al momento de su evaluación examen, para poder verificar qué tan legítimo, exacto, auténtico es su peso. ¿Es su qué? Su peso. Y la palabra es muy clara, hermanos. Vaya a Proverbios 21, 2, por favor. Acompáñenme a Proverbios, capítulo 21, versículo 2. Uy, voy más rápido porque... Proverbios, capítulo 21, versículo 2. ¿Ya lo tienen? Miren lo que dice la palabra del Señor. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero el Señor pesa los... Hermano, escuche. El peso al que está haciendo referencia, en este caso el proverbista, no es en cuanto tú sabes y cómo tú diriges tu vida o tomas tus propias decisiones. El peso verdaderamente del creyente es cuánto tú obedeces al Señor, cuánto verdaderamente tú recibes la instrucción del Señor. Porque al final dice la palabra, escuche, mírelo y verá, pero Él es quien pesa los corazones. O sea, tu vida cristiana no es tanto por tu intelecto, sino verdaderamente por lo que hay en tu corazón al momento de obedecer ¿a quién? Al Señor. Porque Él es el que pone en la balanza tu corazón. Dice, bueno, ¿qué tanto obedeces como esposo, como padre, como hijo, como siervo del Señor? Muy bien. El otro aspecto es la pureza. ¿La qué? La pureza. O sea, cuando hablo de pureza en un diamante, es que al momento de ser fresado, lo que quitan son todas las... Mire que las circunstancias difíciles nos quitan todas las impurezas. ¿Saben por qué? Porque la circunstancia difícil es cuando nos hincamos, nos postramos y dependemos de Dios. Si no fueran por las circunstancias difíciles, ni obedeceríamos. ¿Voy bien? Entonces, la pureza es ciertamente estar libres de toda impureza. ¿De toda qué? ¿Y sabes de dónde proviene la pureza también al momento de que nosotros seamos tallados? ¿De dónde viene la promesa? Vaya Juan, capítulo 17, versículo 17. Juan 17, 17. ¿Cómo dice Juan 17, 17? Mateo, Marcos, Lucas, Juan 17, 17. Mira lo que dice. ¿Señor qué? Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es. ¿Sabe a qué indica aquí santifícalos? Señor, que sean puros. ¿Que sean qué? Mire la importancia de la sana doctrina. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sin fábulas. ¿Sin qué? Sin fábulas. ¿Ustedes sabían que muchos años antes fue Esopo antes que Pablo y que Jesucristo? ¿Sabían eso? Primero fue Esopo y después fue Jesús y después fue Pablo. Entonces, el apóstol Pablo está citando un género literario. Un género literario que se había introducido en ese momento en la iglesia para tergiversar la doctrina. ¿Lo vivimos hoy o no? Igual. Hoy lo que se predica son puras fábulas, cuentos. Entonces, algunos tienen más vistas, ¿no? YouTube y todas estas, tienen más vistas el niño que dice que fue al infierno, vio las almas, subió y después fue al cielo. ¿Tiene más vistas eso? ¿Eso tiene más vistas y eso es más frecuentado que un diplomado de escatología? Hágame el favor. Hágame el favor, hermano. 1.1 millón de vistas. ¿Tiene más vistas una persona que dice que es profetisa? Que dice que los... ¿Que la saben? ¿Que los billetes qué? ¿Tiene más vistas ese video? Que aprovechando bien el tiempo y ver una serie consecutiva y expositiva de primera y segunda de Pedro. Tiene más vistas esa tal profetisa enseñando que los billetes hablan. Fábulas, hermanos. Cuentos, fábulas. Lo que verdaderamente, mi amado hermano, da pureza a nosotros como vida cristiana es la palabra. Por eso siempre instamos, persistimos, no desistimos en que estudien, hermanos. ¿Amén? En que se vinculen para estudiar la bendita palabra del Señor. Pastor, es que el pastor Armando Alducin, yo he visto las 3,175 predicaciones del pastor Armando Alducin. Gloria a Dios por él. Es mi pastor, gloria a Dios. ¡Qué bueno! Pero sabe, mi querido hermano, mejor sería que tú descubrieras la verdad por ti mismo. Y no tanto escuchando como sí descubriéndola. ¿Voy bien? No quiero decir que no vean las predicaciones del pastor Armando. No, está bien. Claro, no falta el que le escriba a pastor Armando si sabe lo que dice su discípulo, ¿no? Que no vean sus predicaciones. Ay, no, eso no fue lo que dije, hermano, por el amor de Dios. Lo que dije es que es mucho mejor descubrir la verdad por ti mismo. ¿Sí? Y el último de los aspectos, de los aspectos al momento de evaluarse, examinarse un diamante para darnos cuenta si es real, legítimo, exacto, verídico o auténtico, es su color. ¿Es su qué? Entonces hemos visto talla, peso, pureza y color. ¿Qué significa color? Que cuando es puesto a la luz, eso refleja. ¿Qué significa para el creyente? Que cuando es puesto, es expuesto a la verdad. ¿Eso qué? ¿Y a quién tiene que reflejar? Diga, a Cristo. O sea, que cada vez que la palabra nos sea expuesta, nos atraviese la palabra y los demás puedan ver en nosotros ¿a quién? A Cristo, hermano. Pregunta, ¿quién se quiere parecer a usted? No falta el que voltee a mirar ahí al cónyuge y le diga.
De parte de Dios,
En fin, dejemos así. ¿Quién se quiere parecer a usted? Vuelve en su casa. ¿Se refleja a Cristo? ¿Sabe? Algunos dirán, en su casa, ¿usted de dónde viene? De la iglesia. Mejor no vaya por allá porque llega como el diablo. ¿En su trabajo usted refleja a Cristo? ¿O es de los que se clava los clips, las hojitas de papel bond para los trabajos de su hijo? ¿O usted es de los que hace los trabajos en la universidad cuando dice que se queda haciendo horas extras, pero estás imprimiendo un trabajo de 537 hojas? Sí, pero no importa porque pues ellos tienen plata y uno está haciendo nada malo. Sí. ¿Sí? ¿O usted de los que cuando llaman y tiene que responder por una obligación, usted le dice a su esposa y su hijo está? ¿Cuántos saben que los niños sí van de frente? ¿No? ¿Sabían eso? Entonces sea cuidadoso, no sea piedra de tropiezo para sus hijos. Más le valdría colgarse una piedra de molino al cuello y lanzarse a lo profundo del mar que hacer tropezar un pequeño. ¿Voy bien? Nosotros vivíamos en un lugar poco recomendable en esta ciudad. Bastante irrecomendable. Con gente muy delicada, decían algunos. Tanto que un día me fueron a atracar y yo le dije, y me dijo el atracador, ¿y qué lleva ahí? Le dije, pues no, no llevo nada. Dijo, quítese la chaqueta, ya una chaqueta yo me la iba a quitar. Digo, ¿y para dónde va? Le dije, voy para tal parte. Dijo, uy, no déjese así, que hay gente muy delicada. Y no me robó. Mi esposa es testigo. ¿En serio? Es un lugar delicadísimo, delicado. Yo vivía allá. Pero yo predicaba allá. Y me decían el predicador del saco azul. ¿En serio? ¿Y por qué no tenía sino el saco azul, el pantalón azul y un pantalón beige? Entonces, hoy me colocaba todo azul y al otro día me cambiaba. Pantalón beige, saco azul. Y alguien una vez me preguntó, pastor, ¿y es que no tiene nada más? Le digo, hermano, es que mi closet es tan grande que yo hasta dependo del Señor para vestirme. Yo me coloco de espalda a mi closet, Señor, ¿qué quieres que me ponga hoy? Y hago así, siempre sale el azul. ¿Cómo para que a la gente no? Y le predicaba a todos aquellos. Mi esposa iba a la galería, predicaba en la galería. Nunca me he callado, hermano. El que se las ve conmigo, se las ve con Cristo. ¿Por qué? Porque le predico ¿a quién? A Cristo. ¡No más! Yo no le predico de mis logros, mis testimonios cuando era chiquito y me pegaron. Nada. Yo le predico, hermano, pecador como ninguno, pero conocí a una persona extraordinaria, maravillosa, que pagó el precio por mí, que me lavó, que me limpió, que me rescató, que me justificó y que por él tendré vida eterna. ¿Sabe cómo se llama ese personaje, joven? Jesucristo. ¡Ay, hermano! En ese lugar le predicaba a asaltantes, atracadores, de alto calibre, eran los parroquianos. Yo no tenía ningún problema. Entonces, después de que le prediqué a uno, que tenía un sobrenombre, yo iba con mi hijo, por ahí está uno de mis hijos era así grandecito, cachetoncito, unos ojos azules como el mar, lindísimo, le enseñamos Apocalipsis desde chiquito, tanto le enseñamos Apocalipsis que los niños que a veces iban con él en la ruta no se volvieron a ir. Y nos llamaron del colegio, mire, dígale a su hijito que se calle, estos niños se sienten condenados. Y decíamos desde chiquito Apocalipsis, yo veo a veces todo el material de mis hijos y se nos arruga el corazón, pero de alegría de ver que todo lo que les enseñamos. Y entonces le enseñé al joven, el joven se iba se estaba fabricando su ¿cómo se llama? Dame el favor, tenemos expertos teólogos en la materia. No, 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 esto es para glorificar el nombre de Cristo, no, hermano, no para que salga diciendo, mira, ya va el del porro. Tenga cuidado. Y entonces el tipo se estaba armando su cigarrillo, este grandote, una cosa, hermano. Y él, por respeto, me dijo, no me lo voy a fumar, pero lo quiero escuchar. Y ya cuando terminé, mi hijo me dijo, pai, ¿es la que se dedica? Porque dice que un carro de valores. Y le dije, no, es que parece ser, hijo, que es como atracador y son aquellos que atracan y no sé qué. Y bueno, yo le dije, esto para con los niños. Un día, pasado el tiempo, vamos subiendo, porque era una loma, vamos subiendo, ya se van ubicando ustedes dónde, vamos, con todo respeto a esa gente delicada, los amo. Y volvería allá a predicar. Y vamos subiendo. Bueno, cielo, un aplauso al sillita, ¿bien? Ojalá algún día con varios de la iglesia me pueda ir para allá. Ojalá algún día hagamos una brigada y nos vayamos para allá. Uy, hermano, sería glorioso. A predicar a Cristo, no ir a sacar piojos ni a limpiar, no, no. Prediquemos a Cristo, hermano, resucitado. ¿De qué vale que los limpiemos por fuera si por dentro siguen dañados? No, Cristo. Y vamos subiendo y de pronto viene el joven. Y mi hijo, bueno, los niños son así, ¿no? Vamos subiendo y yo le hago así y el joven va pasando y mi hijo me dice, ¡pa! ¡Ese no es el atracador! ¡Ay! Yo, este tipo nos mató, yo seguí caminando así, yo no miré para ningún lado, yo seguí así caminando, yo no miraba para ninguna parte.
¡Qué pa! ¡Que si ese no es el atracador! Y yo...
Mire, hermano, todo lo que pongas en el corazón de tus hijos, lo verás. Porque tus hijos son el reflejo de lo que tú eres. ¿Sí me hago entender, amados hermanos? Así que, a ser muy cuidadoso con lo que tú reflejas hoy, hermano. Muchos, ciertamente, después de haber mencionado talla, peso, pureza y color, evaden, de alguna manera, ese proceso como creyentes que es tan valioso para el reino. Hermano, no evada el tema de ser tallado, de ser pesado, de que se le exija pureza y mucho menos no evada el que usted refleje a Cristo. Porque por eso estamos viviendo en este tiempo, hermanos. Un tiempo difícil como sociedad. Esta sociedad, estos jóvenes son el reflejo de todo lo que ven. ¿Sí lo han visto? Uno dice, pero esas modas son el reflejo de lo que otros son. ¿Sí me está haciendo entender? No sé si en algún tiempo ustedes vieron la moda esa del pantalón ese. No, no me lo puedo bajar, ni crea. Pero ¿se acuerdan el pantalón hasta acá? ¿Ya pasó la moda o no? ¿Sí? ¿Ya pasó un poquito? Y uno decía, yo decía, eso es moda. Entonces me preguntó eso, pastor, ¿usted qué opina de eso? ¿Eso es moda? Le dije, no, eso es andar descansurriado, hermano. Y cuando uno va a identificar de dónde viene eso, eso venía de las cárceles de alta seguridad en Estados Unidos. ¿Sabían ustedes eso? De las cárceles de hombres en Estados Unidos. ¿Qué ocurría? El hombre que llevaba hasta acá el pantalón estaba diciendo, yo ya tengo dueño. Entonces, aquel no lo podía violar o no le podía decir que tuvieran relaciones sexuales homosexuales. ¿Voy bien? ¿Sabía usted eso? Pero llegó esa moda acá. Y los muchachos llegan a... Ahora con la moda esta de pornografía auditiva, ¿no? Pero dice, no, pues que tan inspirada esa letra, ¿no? Que tan inspiradora. Perrea, mami, perrea, qué inspiración. Pura pornografía, hermanos. Entonces, a ser muy cuidadosos con lo que nosotros, de alguna manera, ¿qué? Reflejamos. ¿Qué reflejas tú como padre, como esposo? Como trabajador, eres diligente, y estoy hablando en todo, hermanos. Mire que no estoy hablando solamente como trabajador, eres diligente en tu casa, sustentador, protector, cuidador de tu esposa, en tu trabajo, como hijo estás pendiente de tus viejos también, como papá, como mamá, como cónyuge es primero ella, algunos ponen primero los hijos. ¿No han notado? Entonces uno le dice, tómese la foto y ponen los 6 chinos acá. Y ella allá y él acá. Y dice, qué matrimonio tan lindo. Vea, ningún matrimonio. La que está aquí. Ya. Y muchas veces los niños se convierten en los pequeños emperadores, ¿no? Que son los que mandan en dónde. Se la saben. En la casa. Bueno, aquí por una jovencita que le dice a la mamá, ya sabe que el pastor no se le puede decir nada. Y de verdad se convierten en pequeños emperadores. En un centro comercial, hace poco lo veíamos con mis hijos y mi esposa. Entonces el niño, estamos haciendo fila para un helado, y el niño pide el helado de un sabor y que le pongan chispitas. Pero como las chispitas no iban completas, eran de chocolate, ¿sabe qué hizo? Lo tiró al piso. Y empezó a gritar y a llorar. Y la mamá va y se le acerca y le dice, no, mi mol. Y yo no te hace. Mira que papá Dios te está mirando. Digo, ay. Ay. Ay, suéltelo. Déjelo 8 días para este lado. Solo 8. Pregúntele a mis hijos. 2 varazos no lo van a matar y sí lo corrigen del mal. ¿Amén? ¿Sí? Así está escrito, hermano. Pero ¿y con esta psicología barata? No, hoy el día la psicología es persuádalo. O sea, que es persuasivo. No que le con chispitas te pongo chocolaticos. Y el niño no quiere chocolaticos, entonces en un vasito. Si yo también persuadí a los míos, venga que no es para eso. Así los persuadí. No, hermanos, por el amor de Dios. Es en todas las áreas, como esposo, como papá, como mamá. Y el apóstol Pablo hace un señalamiento bien lindo ahí. Yo les dije que marcaran una palabra. ¿Cuál era? Ministro. Ministro viene del término duolus, también diáconos. Aquí el texto está apuntando o está haciendo referencia en el sentido práctico, ministro, a una persona que es hija de Dios, pero que se considera servidor también. ¿Se considera qué? Hijo y servidor. Ahora, servidor no porque sea pastor. Servidor no porque venga aquí a la iglesia, no. Servidor hace referencia en el tema más preciso y exacto, es a uno que refleja a quien es su amo. ¿Me estoy haciendo entender? Porque el término duolo significa esclavo. ¿Me hice entender? Entonces, servidor. ¿Cuánto sirves en tu casa? ¿Cuánto sirves a tu esposa? ¿Cuánto sirves a tu esposo? ¿De qué manera sirves? ¿Cuándo sirves? Amados santos de Dios, esto de uno que sirve quiere decir, mi amado hermano, de uno que sirve, que refleja a Cristo. Amén. Eso es ministro. Así si no, ministro es el apóstol, el pastor. No, aquí está diciendo, mira, tú como buen ministro, o sea, como buen servidor. Esto ténganlo muy claro, hermano, ¿sí? Como buen servidor. Tengan claro que aquí cuando hace referencia a ministro, diáconos, buen servidor. Si no, falta el analfabeta o ignorante que vaya a decir, no, se hace referencia a los pastores, a los que predican, allá enseñan una mala doctrina. Porque por lo general el analfabeta ignorante bíblico, que no tiene el conocimiento, todo lo está tachando y lo peor de todo, sin estudiar. Entonces tenga muy claro, mi amado hermano, ¿no? Ahora, no se molesten, alguien se molestó porque yo le dije a alguien, eso es ser un analfabeta, hermano. Decir que no, Dios no es bueno, eso es ser un analfabeta, o sea, un desconocedor bíblico. Eso no tiene, por ejemplo, asidero teológico ni bíblico. Y analfabeta hace referencia a ignorante, iletrado, inculto, indocto. Entonces, cuando se le dice analfabeta, pues aprecie más bien el llamado de atención y salga del analfabetismo y de la ignorancia. Hermano, no es posible, ¿no?, que alguien se ofenda tanto y resulte diciendo tantas cosas por esto y le tengo un noticio. No, 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 no. ¿Cuál es la religión más grande del mundo? La musulmana. ¿Cuál? Cuyo líder es Mahoma. ¿De dónde parte la religión musulmana? De la huida de Mahoma a la ciudad de la Meca. Ahí empieza todo el tema musulmán. ¿Y toda la gente sigue a quién? A Mahoma. Usted vaya y diga algo en contra de Mahoma para que vea lo que le hacen. Lo hacen volar en átomos, pero en átomos, literal. De Mahoma no puedes chistar ni mu. Noticio, no, 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 no. Mahoma creció en una de las culturas más ignorantes y analfabetas de la era humana. Y para que se prive, Mahoma era analfabeta, no sabía ni leer ni escribir. Sin embargo, a nosotros nos dicen Jesucristo, su sabiduría, nos dicen este precioso libro que contiene todas las evidencias físicas, químicas, antropológicas, biológicas, históricas, paleontológicas, arqueológicas, todo está en este libro. Y pareciera a veces que el más ignorante es el cristiano. Por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo. Desarrollémoslo rápidamente. Bueno, tratemos de optimizar nuestro tiempo. Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Ahora bien, entiéndase ministro como ¿qué? Servidor. Entonces veamos. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen servidor ¿de quién? O sea, que tienes que reflejar ¿a quién? Y como reflejo de Jesucristo, lo primero que yo tengo que hacer, ciertamente, es enseñar. ¿Ven el término ahí? Si esto enseñas, si tú dices que reflejas a Cristo, tú tienes que, ¿qué? Enseñar. Como papá, como esposo, como mamá, como servidor en la iglesia. Tienes que enseñar. Un buen ministro de Jesucristo. Un buen ministro de Jesucristo enseña. Un buen ministro de Jesucristo está atento para corregir las falsas doctrinas y las herejías. Eso no es cierto. Esto es cierto. Esto es bíblico. Esto no es bíblico. ¿Voy bien? ¿Me estoy haciendo entender, amados santos de Dios? Un buen ministro de Jesucristo enseña. La forma de derrotar la falsa doctrina no es denunciándola y refutándola, sino también enseñando y viviendo la verdad. Viviéndola. No es posible que tú anheles buenas finanzas, pero no diezmas ni ofrendas. No eres generoso. Esto hay que vivirlo. Con los hijos. Hermanos, con los hijos. ¿Quieres enseñarle a los hijos principios financieros? Que ellos te vean dando, siendo generoso. Pero hermano, le van a limpiar el vidrio y usted por no dar 200 pesos echa reversa. Una moneda de 100, hermano, claro. Hay que pedirle al Señor, Señor, ¿será este? ¿No será este? A mí dicen, le limpio el vidrio, no tengo ningún problema, limpio los 200. No se me va a caer nada. Nada, hermano. Va uno a un lugar, pides tu hamburguesa o qué. Ay, no tan espirituales. Pides tu hamburguesa, pides, no sé. Y tú después del servicio, dejas una propina. Uy, eso es para los pastores que son ricos. Eso es verdaderamente principios de finanzas. Y los hijos se acostumbran igual. ¿Qué es dejar un billete de 2,000, 3,000 o 4,000? ¿Qué es eso, hermano? Pero la gente adora estos billetes. Ay, ¿cómo voy a regalar esto que me ha costado tanto para regalarlo? No te ha costado. Dios por pura gracia te lo ha dado. Ah, no, por el amor de Dios. Yo he visto gente en un restaurante armando unas, pero hermano, como diría el argentino, unos quilombos por 100 pesos. Por 100 pesos. Alguien dirá, pastor, cuentas son cuentas. No, por 100 pesos. Una cosa absurda, hermanos. Por el amor de Dios. Un siervo, un servidor verdaderamente que evidencia que es Cristo y a quien sirve, es aquel también que está atento para que la gente no caiga en error, ni tu casa caiga en error, ni tu matrimonio caiga en error. Por eso le dice, esto enseña. ¿Esto qué? Enseña. ¿Sabe qué significa el término enseñar en griego? Esto, por favor, recuérdalo siempre. ¿Voy bien? ¿Amén? Y a los hijos hay que recordarles. Oye, ya sabes, no tomas lo que no es tuyo. Oye, ya sabes, siempre que tengas la oportunidad, da. Oye, ya sabes, la hora hay que llegar. Oye, ya sabes, hay que ser puntual. Oye, el estudio de la palabra. Oye, el servicio en la iglesia. Oye, todo el tiempo, hermanos. No podemos ser creyentes como al garete, hermano. Y los más incumplidos, los más negligentes, llegan tarde, nada les gusta, toda esa conveniencia de ellos. Yo trabajé para una compañía y era generoso el empresario para la empresa para la cual trabajé. Tan generoso que a media mañana, llevaban maicenita y una mogollita integral. A la una de la tarde le daban a los de la planta almuercito. Y por la tarde, a la media tarde, les daban agua panelita y un pedacito de queso. Todos los días. ¿Sabe por qué dejó de darse? Por lo malagradecidos de estos que recibían. Llegaron muertos de hambre. Se les daba la maicenita y con el pan. Se inflaban era, pero del hambre que aguantaban. Y después ya se inflaban era que por la leche que les daban. Hágame el favor, hermanos. Por el amor de Dios, ¿qué es esto? Y todavía muchos preguntan, ¿y por qué son así? Porque la gente se encarga de hacerlo así. Entonces se quejaban, ¿y esto que sirve en este almuerzo? Ay, no, esto es como para marranos, esto es como para no sé qué. Un día el empresario dijo, pues prefiero echárselo a los marranos y no escuchar su ingratitud. ¿Sí me estoy haciendo entender, Santos? Es increíble, pero es así. Mire, hay gente que trabaja en restaurantes y le hacen llevar su almuerzo. No le dejan coger nada. ¿Sabe qué? Mejor tráigase su almuerzo. Yo prefiero que usted traiga su almuerzo. Y no porque el empresario crea que lo roban o pierden. No. Es porque el empresario no quiere escuchar la ingratitud. Porque creo que no hay nada más salvaje, aborrecible, abominable y despreciable que la ingratitud. Entonces llega un momento en que usted a su mamá le dijo, otra vez lentejas. Y fuera de eso ponen caras de momias egipcias. Otra vez lentejas. Y con el tiempo, ay Dios mío, ojalá fueran lentejas. Como diría el término cantinflesco, ¿no? Primero fue caldo de ojo. Pero después cuando viene la circunstancia adversa y le toca a usted a trabajar y de verdad esforzarse, ahora sí ojo con el caldo. Ahí ya las cositas cambian, ¿no? Así que sea muy cuidadoso, hermano. Esto enseña. Timoteo debía de advertir del peligro de todos los aspectos de lo que concernía en ese momento a la doctrina. Y es que en ese momento había una doctrina no bíblica presentada por falsos maestros. Por eso le dice, advierte. Por eso le dice, ¿qué? Advierte también a los hermanos. Advierte, esto enseña, esto advierte, ¿sí? Ahora, un servidor, vamos con otro aspecto clave. Voy desarrollando versículo a versículo, voy en la parte 6, versículo 6, ya la última parte del versículo 6. Dice lo siguiente, escuche. Esto enseña a los hermanos, pero también dice, nutrido con las palabras de qué y de la buena que qué, que ha seguido. Mire, hermano, esto no se trata, ahí no dice, y con la buena doctrina que has oído. No. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Seguido. ¿Término qué? Seguir. Seguir es un qué. Diga verbo. ¿Es un qué? Y está en modo presente, continuo, todo el tiempo. Tú lo ves que has seguido. Seguir. Viene el término seguir. O sea que es una qué. Es una acción. No dice de lo que has oído, sino de lo que has, de la doctrina que tú has seguido. No puede ser que tú digas, papito, las cosas no, que no son tuyas, no se toman. Eso es robo, ya sabes, te recuerdo. Pero te dan más cambio al momento de pagar algo. Se lo clava. Dime, ¿tendrá sentido? Por el amor de Dios, hermano. Ah, claro, eso sí no falta el espiritual que dice, uy, me dio 50 mil de más, bendito sea el Señor. No, hermano, tú te devuelves y dices, mira, me diste más. Porque sabes que tú no sabes cómo esa persona que te dio más tenga que pagar eso con su propio esfuerzo, con días de trabajo, hermano. Pues a ser muy cuidadosos, hermanos. La doctrina no es solamente oída, sino que debe ser, ¿qué? Seguida. Un buen siervo, sigue ahí el apóstol Pablo a Timoteo, dice, un ministro o un siervo que refleja a Cristo, evita por sobre todas las cosas las malas enseñanzas y las malas costumbres. Por eso dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Sí? Desecha todo aquello, hermano, que no te edifica. Desecha todo viejo hábito, toda mala costumbre, todo aquello que no edifica. Son fábulas, son cuentos. Eso te va a hacer tropezar. Profanas. Profana significa que no es consagrado, que no agrada a Dios. Las fábulas son todo lo opuesto a la verdad bíblica. Ah, no. Usted no puede estar pensando, ¿no? Que si usted, como hoy que se enseña, esta, teología de pactos. Oh, entonces venga y pacte 10 millones, que mañana le aparece en su cajero 20. Por el amor de Dios, hermanos. Un poco más de cordura, ¿no? Usted no puede esperar, entonces, cuando se dice de fábulas profanas, de viejos hábitos, de viejas costumbres, que siendo perezoso, negligente y apático le va a ir bien. Que va a ser usted productivo. Por eso advierto siempre a la iglesia, tenga cuidado en época de elecciones de aquellos candidatos que le están diciendo de alguna manera que el deber del Estado es darte todo. ¿Te lo va a dar? La respuesta es sí. Sí te lo va a dar. ¿Quiere gasolina gratis? Se la doy. ¿Quiere dólares subsidiados?
Se los doy.
¿Quiere comida gratis?
Haga fila.
¿Quiere pan gratis?
Se lo doy.
Pero escuche, llega un momento, como diría Missy Alvira, que de donde se saca y no se mete, eso se acaba. Entonces ese seguramente postulante a esta depravación y perversión, corrupta y dañina, un día ya no tenga fondos en los tesoros del Estado, pero ya acostumbró a una generación a que reciba todo cuando quieren volver a trabajar. Y país que no produce, se empobrece. Pero ya te hizo esclavo de la miseria, de la ruina y de la escasez. Entonces te pone a hacer fila por una bolsa de comida. Y ya las generaciones, los más jóvenes, ya no quieren trabajar. Y los que querían trabajar ya no están en el país, que eran en la fuerza productiva de la nación. Soy completamente apolítico. Que les quede muy claro. Usted no me puede venir a mí a decir, pastor, ¿por quién voto? No sé. Haga lo que quiera, hermano, pero vote. Pero sea inteligente, hermano. ¿Me hice entender? Sí. Espero no estarle ofendiendo a su padrino. Así que un servidor verdaderamente que refleja también a Cristo dice, ejercítate, ¿para qué? Para la piedad. ¿Sabe ustedes qué significa piedad? Piedad significa, mire, le está diciendo, oiga, ejercítese para la piedad. Es una actitud correcta hacia las cosas y las instrucciones de Dios. Piadoso no es que usted ponga cara de gato mojado, eso no es piadoso. O que usted tiene cara por aquí afuera de chacal y cuando llega aquí queda convertido en gato. Y uno lo ve y dice, ay, ese hermanito tan tierno. Ese hermano, sí, ay, no, y ponen cara, y uno le dice, hola, hermano, y la verdad es uno, oye, hermano, qué bueno verlo, y está doblan las orejas así, y hacen así. Ay, eso sí, ¿no? También toman la Biblia, la traían acá, entonces, ay, si viene con la esposa, y la esposa sí sabe, y dice, ay, hay algunas que van a la iglesia, ¿sabe para qué van a la iglesia algunas? Solo por darse el gusto de verles la cara de gato mojado que ponen en la iglesia, porque están hasta aquí esa cara de chacal en su casa. Solo por verles esa cara. Hermano, la Biblia es clarísima, dice, ejercítate para la piedad. O sea, esto es, hermano, una actitud y una respuesta correcta hacia las instrucciones, hacia los preceptos de Dios. Ejercítate. Ahora, dice, ejercítese para la piedad porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No le está diciendo, hermano, sea sedentario. No. Lo que le está diciendo es que en esa época los griegos rendían culto ¿a qué? Al cuerpo. Y a ellos les parecía que era más importante el cuerpo que lo interno. Entonces, con el cuerpo también podían hacer lo que se les diera su regalada gana. No, el apóstol Pablo le está diciendo, escuchen, es más productivo lo de adentro que lo de afuera. ¿Me estoy haciendo entender? Así que, amados santos de Dios, sigamos ahí.
Wow.
Dice, así que mi querido hermano, ejercítese para la piedad. Pero también hay algo que llama poderosamente la atención, aparte de la piedad. Dice, porque esto, ¿no? Mírelo ahí, para la piedad, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pero mira lo que dice, palabra fiel es, o sea, lo que les estoy diciendo es verdad. Lo que les estoy diciendo es un absoluto, hermanos. Eso es lo que les estoy diciendo, es un absoluto. Y sigue ahí, veamos qué sigue ahí. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que... Pero aquí hay un término que me gusta mucho y que desvirtúa la teología del negrito del Batey. ¿Cuál es el término? Que desvirtúa la teología del negrito del Batey. Ah, se sabe la teología. ¿Sabes? La teología del negrito del Batey dice que el trabajo Dios lo puso como qué. No es cierto. Adán desde el primer día trabajó. Y el trabajo no es solamente el que tú tienes secular. Tú trabajas al interior de tu casa para edificar tu relación matrimonial. Tú trabajas al interior de tu casa como esposo para edificar tu matrimonio. Tú trabajas como esposa para edificar tu matrimonio. Tú trabajas como hijo al interior de tu casa con tus padres para edificar una relación con papá y con mamá. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso dice, trabajamos, como dice, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayor de los que creen. Escucha, el apóstol Pablo aquí también está señalando el trabajo para que la palabra siga corriendo. Y una forma de que la palabra corra es que tú des ejemplo. ¿Que tú des qué? A ver. Usted dice cristiano. Se para de forma radical. Soy cristiano. Y a partir de hoy, muchas cosas han cambiado en mi vida y en esta casa. No aceptamos invitaciones que tengan que ver con foforros, piquetes, reconcomios, amasijos y todo este tipo de cosas que incluyan también embriaguez. No lo aceptamos. ¿Ustedes qué creen que le van a decir? ¿Qué les van a decir? ¡Ay, bienvenidos! ¿Sí? Si usted era el alma de la fiesta.
Ay, yo me acuerdo, mi muchacho era el alma de la fiesta, ¿no? Pero desde que se casó con esa india, y aparte si es que cristianos. ¡Ay, no! Perdimos el muchacho.
Hermano, ¿eso es oprobio o no? Usted lo van a despreciar. Cada vez que usted diga, no, momentico, eso no va conmigo. No, señor. Camine, ¿se acuerda de su prima? La Zulma, ¿se acuerda? Esa que lo miraba tanto. Vino a Estados Unidos y lo quiere ver. Y justo ese día suenan los 8 de Gomorra. Y los corraleros de Sodoma. Y no falta, y usted con su esposa, y no falta el que le diga, saque a su prima. Vaya, saque. Y no falta que su prima lo coja. Y le empiece a susurrar al oído. Pregunto, hermano, ¿esto será del hábito, de la costumbre de un verdadero cristiano? ¿Qué hace allá? Pastor, es que lo mío es evangelizar en tabernas. Vea. Es que hay tanto menso, hermano. No. No, por el amor de Dios, hermanos. Pero, pastor, es que es donde están los perdidos. Sí, perdidos de la embriaguez, hermano. Por favor. Dice, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. ¿Por qué? Porque está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, le está diciendo, porque nosotros estamos comprometidos en reflejar ¿a quién? A Cristo. Entonces, cuando se le acerca a la damita, ¿no? Bueno, ya los hombres son chismosos también, ¿no? A uno por ahí. ¡Ja! ¡Ja! que ahora los hombres parece que le sacan partido, ¿no? Anterior, mire, hace 40 años el hombre que era un chismoso era para meterlo en una hoguera. Hoy la lengua del hombre parece una hoguera, es más chismoso. Pero hermana, cuando se le acerque a alguien, si le contara, hermana, le tengo la última. Venga, le cuento. No, momentico, yo ya no hago parte de esas prácticas. Y uno no se enreda en conversaciones que para nada aproveche que son corrompidas y te dañan el alma. ¿Me estoy haciendo entender, amados santos de Dios? Lo mismo los varones, igual. Hay conversaciones que para nada aprovechan. Oiga, se ha visto a fulana, se ha visto... Y degradando a las damas, degradando a las mujeres, haciendo burla del matrimonio, haciendo chistes de suegras. Uy, no, hermano. Yo creo que no hay nada más aborrecible que eso, hermano. Eso es abominación, hermano. Usted no puede permitir chistes en contra del matrimonio, de la suegra. Usted no puede permitir y mezclarse en conversaciones donde degraden su país, donde hablen mal de su nación, donde estén maldiciendo su nación. Es que esta nación es una porquería, es que esto es lo peor, esto se lo va a llevar el chompiras, esto no sé qué, esto sí se más. No, un momentico, ¿usted qué hace ahí, hermano? ¿Qué hace ahí? No hay nada más nocivo que un lenguaraz. Mi esposa me dice, predíqueles claro, por favor. Es que tú te pones a decir lenguaraz, pérfido, balurdo, panqueque. Los dejas en las mismas. Bueno, está bien que un lenguilargo. Listo. De esos que pareciera que tiene una lengua que ni dobladillo le cogen, que barren hasta los infiernos. Y les queda un poquito. Es horrible, hermano. Usted está diseñando su negocio, su empresa. Quiere emprender algo. Y va y busca al más torpe, ignorante y analfabeto, el que de verdad lo que hace es contaminarle su alma. Usted está feliz porque va a iniciar su proyecto. A un proyecto ligeramente cambiado. No sé, el que se le ocurre a usted, no sé. No sé, usted quiere iniciar una empresa, no sé, de algo. No sé, ¿qué se me ocurre? Una panadería, un ejemplo. Y si usted llega al lugar equivocado, se va a envenenar su alma, hermano. ¿Qué está haciendo, Pancho? Hermano, aquí voy a montar mi panadería, hermano. Me preparé, me capacité, tengo fe en el Señor. Soy un hombre de Dios, quiero ser productivo. Aparte de esto, sé que a través de esto puedo bendecir a muchos. Estoy feliz, hermano. Estoy a punto ya de empezar todo mi proyecto. Pero como usted está con el polinomio este... malandrín, lo primero que seguramente le diga, ¿está seguro? ¿Por qué? ¿Usted se acuerda de Macedonio? Sí. ¿El hijo de Pomponio? Sí. Quebró. Ese tenía una panadería también. Es que panaderías hay cada cuadra. Eso no es buen negocio. Eso no da. Eso no sirve. Mire, así hay gente que no solamente afecta a tus negocios, sino a tu matrimonio. Aléjese de esos infecciosos. Uy, esos no deberían de tener tapabocas, sino bozal. Y de amarrar aquí de esos así. Y que cuando hablen no puede hacerles así. ¡Ay! ¡Ay! De esos que uno como que le provoca como casi hacerle así. Hermano, que vamos a crecer 3 veces más en la iglesia. Como están las cosas, quién sabe. Porque eso de sana doctrina es para que sean chiquitas y de garaje. Así hay gente, hermanos. Hermano, tráigase un invitado la próxima semana. No, eso es duro. Yo les he dicho y no quieren. Si no sea loco. Y esa es la cristiandad de hoy, Dios mío. O sea, no hay pasión, no hay compasión, no hay dolor, no hay como ese aliento. ¡Oh, rey! Si esto es limpio y de sana doctrina, y me exponen la palabra, y me dicen que es ser siervo, y me dicen que es ser un reflejo, que es ser auténtico, genuino, verdadero, si me lo exponen de esta manera, Señor, ¿por qué no ir por otros?
Amén. Amén.
escasamente y les da para amén. Ustedes vieran cuando uno de estos malversados de la teología de la prosperidad dicen, y hoy plata en los cajeros. Usted viera la gente que hace. ¿Lo han visto? ¿No? Sí lo han visto, pero les da pena. A mí también me daría pena decir eso. Pero uno dice, mire, la exposición de la verdad, la sana doctrina, el estudio, la limpia predicación, un alma para el próximo domingo, predíquele a alguien, invite a alguien para que sea salvo, para que haya salvación, para que la gracia alcance ese hombre, a esa mujer, para que la gracia alcance ese matrimonio, porque Dios es bueno, fiel, santo y justo, y si se arrepienten tendrán vida eterna.
Amén.
O sea, están más interesados en lo terrenal y lo físico que en las propias almas. Cuando uno de estos malversados, esos son, de la teología de la prosperidad, el decláralo y recíbelo, dicen y ponen a todo el mundo de pie. Yo he visto uno, se quita el saco. Se caen todos. Y la gente ama. Aleluya, eso salta, brinca. Pero les dice uno, mire, palabra limpia, doctrina limpia, íntegra, pura, para salvación, para que sus familiares sean salvos, para que los matrimonios se restauren, para que el que está se esté en proceso de divorcio no se divorcie, para el que ame a su esposa, para aquel que fue adúltero sea perdonado, la adúltera perdonada, se edifiquen, se restauren y eso sirva como testimonio para glorificar el nombre de Cristo y ganen más matrimonios para Cristo y con el tiempo vida eterna juntamente con Cristo. De eso, hermano, que les estoy hablando. Eso es ser un verdadero creyente reflejando a la persona más extraordinaria, Jesucristo. El resto, hermano, el resto de eso hay hartos, hermano, pero hartos. Eso llevan hasta penachos. Danis, hay rock and roll. Eso suena. Hay de todo, la gente salta. Pero cuando se trata de ir por almas, pareciera que la iglesia es indolente. Cuando se trata de ir por almas y se trata de sana doctrina, parece que no hay compasión, que no hay amor. Y entonces nos conformamos con que no, la iglesia de sana doctrina tiene que ser de garage. No, hermanos, no es así. Eso es reflejar a un servidor en Cristo Jesús. Y termino. Dice la palabra, un ministro excelente, un siervo excelente, versículo 11. Esto manda, ¿y qué? O sea que, dice, ¿esto qué? El verdadero servidor en Cristo tiene autoridad. ¿Cuántos dicen amén? No. Ay, cómo me hace falta mi mami. Mi mami me ama. Si ella estuviera aquí, estaría diciendo amén. Vuelvo otra vez, dice, esto manda y enseña. El verdadero servidor en Cristo tiene autoridad. ¿Y sabe qué te da la autoridad? Tu ejemplo. Y autoridad no como la que están enseñando, ¿no? Estos malversados. Tú tienes autoridad para echar fuera demonios. Tú tienes autoridad para que la gente caló. Ay, eso llaman autoridad. Pues claro que todo el mundo se va a caer, menso. Si el uno se coge del otro, el otro se agarra del otro y los demás se agarran todos y se cae uno, pues el uno dice, si yo no me caigo, me dejo caer, pero aquí no hago el ridículo. Es fácil, hermano. Eso hasta yo lo sé hacer. Ahorita siquiera hacemos el ejercicio. Ahorita lo hacemos y quiere el ejercicio. ¿Quién quiere la unción? ¡Ay, la unción! Y todos viviendo como se les da su gadarena gana. Y pidiendo unción. ¿Qué es esto, hermanos? Por el amor de Dios. La verdadera autoridad dice, esto manda y
y enseña. ¿Y sabe qué le da autoridad al creyente? Su ejemplo. Ejemplo de vida fundamentado en la palabra, reflejando a Jesucristo. De resto, hermano, cierra el pico. Y esto manda y enseña autoridad. ¿Sabe para qué? Para predicar el evangelio. Para ganar a otros. ¿Para quién? Para Cristo. ¿Para que sean qué? Salvos. ¿Para que tengan una eternidad juntamente con quién? Con Cristo. ¿Para eso es la autoridad? ¿O para qué cree que es? Estos malversados enseñan que la autoridad es para eso. Por eso están enseñando todo el tiempo y por eso es que ven demonios en todas partes. Porque se las dan que tienen mucha autoridad. Entonces llegan a cualquier casa, llegan a cualquier lado, pueden llegar acá, no sé a donde sea, hermano. Y ven una mata y dicen, esa mata ve un demonio. Un espíritu inmundo en esa. Hermano, ese cuadro ahí hay un demonio. Y todos lo están, ¿por qué? Porque creen que esa es la tal autoridad. No, esto manda y enseña. ¿Qué es mandar? Autoridad. ¿Qué debes enseñar? A la persona de Jesucristo. ¿Para qué? Para salvación, para vida eterna, para perdón de pecados. Amén. Eso es un verdadero creyente y un verdadero reflejo. ¿Dónde estás tú? ¿Será que si te pasamos por el... Yo he visto unos avisos por ahí, termina. Todo billete falso. Esa es la apostasía que estamos viviendo hoy. Todos estos falsos se han roto. Volvieron atrás. O sea que algo falso verdaderamente no sirve. Entonces, ahí es donde están ahí fue donde se hicieron famosas las réplicas, ¿no? Réplicas, ¿cómo se llama? ¿Las qué? Las imitaciones, ¿no? Entonces, aquí tuvimos, terminó, un hermano que se fue para una ciudad en Europa. Y él, por dárselas de qué genio y, ¿no? Pues pasó por la principal avenida donde están las mejores marcas, Louis Vuitton, Gucci, todo esto. Pero también el hombre, otro le dijo, mire, allí venden unos y son buenos, son buenísimos y parece ser lo mismo. Y se compró uno de rodachines, ¿no? Louis Vuitton de rodachines, que está por el orden de los 10, 12 millones de pesos. Pero él fue y se compró una réplica, haz de cuenta como en San Andresito de San José, ¿no? Se compró una réplica que le costó 500 mil pesos. Metió su maleta, metió todo. Dijo, pastor, estoy más arrepentido. Primero, me robaron. Segundo, sé que eso es pecado. Porque son derechos, ¿no? De autor y esas réplicas son. Y dice el que iba con su maleta, es verídico. Dice, iba con mi maleta, pastor, no la llené tanto. Cuando me di cuenta, yo sí sentía que como que no me avanzaba bien hasta que alguien me dijo, señor, se le cayó una rueda. ¿Cómo hace que saca una rueda? Se volteó, le puso la rueda, volvió y siguió igual. Y alguien le dijo, mire, está rayando el piso. Se le cayeron las dos ruedas. Para eso sirven las imitaciones, hermano. Y ustedes y yo no estamos llamados a ser vulgares imitaciones. Estamos llamados a ser verdaderos creyentes que reflejamos a Cristo para ir por otros, porque escuchen, quien refleja a Cristo recibe las bendiciones que son de Cristo, el único, el auténtico y el genuino. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Aquí no se predica cortico, hermano, porque aquí lo que se exalta es, en alguna oportunidad asistí a un sitio, mientras los niños se acomodan y todos nos acomodamos. Y entonces el culto duró 2 horas, pues la reunión. Fuimos invitados por alguna razón. Y bueno, y la reunión se fue. 3 canciones. Después pasen aquí adelante los que están cumpliendo años. Pasen aquí los recién casados. pasen aquí los que se van para Norteamérica, pasen aquí, vamos a orar por los que se van para Europa, pasen aquí los que llegaron de Norteamérica, pasen los que llegaron de Europa, pasen los que están cumpliendo años, pasen los... 2 horas. Y cuando llegó el momento de la exposición de la palabra, dijo este hombre que iba a predicar, dijo, aquí sí la palabra es cortica, porque aquí sí decimos las cosas muy puntuales. A bestias, asústame. Bueno, tenemos a de qué predica el joven. Predicó el joven, parece ser un recién destetado, neófito entre otras. 28 minutos. Y hasta luego. Y con razones que son así. La iglesia, hermano, superficial, nunca va a presentar la verdad. ¿Me estoy haciendo entender? Pues orémosle al Señor para que no seamos superficiales ni vulgares réplicas. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor, por tu palabra en el día de hoy, Señor. Gracias por lo que nos has revelado, Señor, a través de una enseñanza consecutiva y expositiva que tiene que ver con el verdadero creyente y su reflejo. Ayúdanos, Señor, a ser esos buenos siervos, Señor. Buenos servidores, Señor. No solamente lo que compete la iglesia o el trabajo, sino en nuestro hogar, con la esposa. Cada uno como cónyuge, Señor. El término buen ministro hace referencia a noble, admirable. Señor, que podamos ser esos siervos buenos, de buen testimonio, nobles, admirables, Señor. Por favor, Señor, esto ha de hacer que podamos no solamente refutar y denunciar la doctrina falsa, Señor, sino que también podamos vivir la verdadera doctrina, Señor. Que podamos edificar a otros con nuestro ejemplo, Señor, con nuestras enseñanzas. Que nuestros actos le estén recordando a cada persona, Señor, propios y extraños o familiares, le esté recordando, Señor, nuestro ejemplo, quién es Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y también como iglesia, Señor, a estar capacitados, instruidos, Señor, a pensar bíblica y teológicamente como ha de convenir, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y así evitar la confusión, el engaño. Por favor, buen Dios. Un servidor, un siervo que refleja a Cristo, está nutrido por la palabra. Camina en la sana doctrina, en la palabra, Señor. Oh, Señor, te imploramos hoy, Señor. Por favor, buen Dios, ayúdanos a ser nutridos en tu palabra, Señor. Y a que caminemos, a que verdaderamente reflejemos que es sana doctrina, Señor. Que desechemos las fábulas profanas y de viejas, como está escrito, Señor. De viejos hábitos, de viejas costumbres. Por favor, Señor. Por favor, buen Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que nos ejercitemos, dice tu palabra, para la piedad, Señor. Esto es que sigamos tu instrucción, tus preceptos, tus principios, Señor. Que tengamos una actitud y respuesta correcta a tus mandamientos, Señor. Esto es de Dios, esto es de ser hijo, Señor. La piedad es el alma, es la identidad, es el corazón del carácter cristiano. La piedad, que es responder correctamente hacia nuestro Creador. La piedad debe ser el propósito de vida cristiana. Responder correctamente a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, bendito Rey Santo. Esto no se trata de fama, de popularidad, de prestigio. de querer parecer cuán bueno soy. No, no se trata de cuán bueno. Se trata del ejemplo que yo doy. Y aplicar por todos los medios, Señor, de gracia que tú me has provisto para ser ejemplo. Razón tenía el apóstol Pablo cuando escribió: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ayúdanos, Señor, a estar fortalecidos y comprometidos con el trabajo arduo. Arduo, Señor. No estamos hablando del trabajo secular. Estamos hablando de crecer, de madurar como verdaderos creyentes, Señor. Por favor, buen Dios, creyentes maduros, Señor, que no se están quejando, renegando, murmurando, criticando, señalando, ya sea por las circunstancias, por las situaciones, por las personas, Señor. A esto no nos llamaste, Señor, a ser quejumbrosos, renegadores, malagradecidos, Señor. A eso no nos llamaste, Señor, a eso no nos llamaste. Llamaste a ser agradecidos en todo tiempo, en todo lugar, y a vivir con contentamiento con lo que tenemos, Señor. Esto manda y enseña. Señor, en el nombre de Jesús, sabemos que un siervo fiel tiene autoridad, pero autoridad para decirle no al pecado, no a la incredulidad. Autoridad para obedecer sin titubear, sin dudar. Por favor, oh Dios, la autoridad que viene de un fuerte compromiso por escudriñar tu palabra. La autoridad que viene de la adecuada interpretación de la palabra. La autoridad que viene de un interés especial, único y auténtico por conocerte a través de la palabra. Autoridad, Señor, que viene, bendito Rey Santo, cuando tenemos compasión, amor por los demás, por las almas, cuando le enseñamos a uno, a dos, a tres, cuando tenemos claro, Señor, que lo que hoy busca son ministros, servidores con excelencia, Señor, que reflejen a Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que te refleja, Señor. Por favor, Dios, a ser un matrimonio. Y si están como matrimonio, tómense de la mano. Desprevénganse, no se van a ir de para atrás. Tómense de la mano. Señor, por favor, de verdad, díganle como matrimonio desde lo más sentido de su ser. Y aunque el corazón es más engañoso que todas las cosas, díganle hoy desde la fibra más sensible de su ser. Usted como esposa y usted como esposo. Dígale, Señor, que mi matrimonio te refleje. Que mi matrimonio sea como esa carta abierta. Por favor, Señor, para ir por aquellos matrimonios que hoy están en caos, en divorcio, en separación, en disensión, en pelea, Señor. Que mi matrimonio te sirva, Señor. Que mi matrimonio sea como ese diamante que escuché hoy, tallado, pesado, que refleje, Señor. En nombre de Jesús, Señor, que a pesar de las circunstancias y las situaciones, por sobre todas las cosas, mi matrimonio refleje a Cristo. Y los que no vienen como matrimonio, levanten sus manos bien alto. Los que no son, vienen como matrimonio. Señor, ayúdanos, Padre, a ser como ese diamante, Señor, genuino, auténtico. Por favor, Dios,
quiero ser ese hombre. Y usted como mujer, dígale, quiero ser esa mujer. Genuina, auténtica, que refleja a Cristo. Quiero ser ese hombre genuino, auténtico, que refleja a Cristo en mi área espiritual, emocional, financiera y sexual. Esto es mi parte moral, Señor. Que podamos reflejar a Cristo, Señor. Y levantemos todas las manos, los brazos bien alto. Y si hemos de hacer una súplica hoy, digámosle, Señor, que como iglesia reflejemos a Cristo. Sana doctrina, pureza en las Escrituras. Señor, por favor, que esta iglesia te refleje, Señor. Que si algo ha de hacer esta iglesia es exaltar tu palabra, glorificar el nombre que es sobre todo el nombre Jesucristo y honrar la iglesia con la sana doctrina. Señor, como iglesia, que te reflejemos. Que reflejemos a tu Hijo, Jesucristo. Y no nos cabe la menor duda, Señor, que reflejando a tu Hijo, también recibiremos las bendiciones que tu Hijo tiene para nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén.